Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Happy Force,
donde entrevistamos a las personas más vanguardistas e innovadoras en modelos de gestión y cultura corporativa. Compartimos con ellas el objetivo de crear organizaciones más felices, sanas y productivas.
Somos Sergio Cancelo y Alex Ríos, del equipo de Happy Force, la mejor plataforma de gestión de feedback y compromiso para tu organización.
Cada miércoles un nuevo webinar grabado en directo.
Si quieres participar e interactuar en nuestras entrevistas, entra en www.myhappyforce.com y apúntate antes de que se acaben las plazas. ¡Te esperamos! Bienvenida y bienvenidos a, pues nada, con una persona, pues la verdad que con mucho cariño, que le conozco de hace meses y que me ha demostrado que, pues eso, que es una gran persona, que hace cosas muy, muy, muy interesantes. Y quería darte las gracias y bienvenido, Andrés Pascual. ¿Qué tal? Muy buenas.
Nada, encantadísimo de estar aquí con vosotros, Sergio, Alex y todos aquellos que nos estáis acompañando, porque, bueno, como decíamos a micrófono cerrado hace un minuto, me hace muy feliz estar aquí, me hace muy feliz hablar de las cosas que vamos a hablar y sobre todo compartirlas, ¿no? Yo soy riojano y allí decimos que el mejor vino es el compartido. Y hoy voy a compartir mi mejor vino, que algo me corre por la sangre al venir de esa tierra con todos vosotros.
Genial. Para que no, los que no conocéis, pues Andrés Pascual es el director del programa de Chief Happiness Officer de UNIR, de la Universidad de Rioja, y además es escritor y conferenciante, y os recomiendo que busquéis sus libros. Ahora os dejaré los links porque yo ya me he empezado a leer algunos de ellos y son apasionantes. Y la verdad, si tenéis la suerte de conocerle, como yo he tenido la suerte, pues mientras vas leyendo el libro, la verdad es que ves que hay una parte de Andrés por ahí, o sea que es muy gratificante y os lo recomiendo. Y para empezar, pues bueno, tenemos tres puntos aquí que nos guían la conversación. Que bueno, ¿qué es el método Dohsinen? ¿Lo digo bien, Andrés?
Sí, muy bien.
¿Cuáles son las 10 habilidades del líder del bienestar y cómo impacta en la cultura del bienestar, ¿no? Oye, Andrés, antes de empezar con el primer punto, ¿por qué estamos aquí hablando del líder o de las habilidades del líder de bienestar? ¿Por qué este punto, esta temática que nos va a guiar en esta conversación?
Mira, porque desde que empecé a crear y a dirigir el programa El Chief Happiness Officer sobre felicidad organizacional y bienestar corporativo en UNIR, nos dimos cuenta de que la felicidad parte de dentro, parte de uno mismo. O sea, no puede existir una persona que diga, yo me dedico a generar estrategias de felicidad en una empresa o a medir el bienestar corporativo si él por dentro no es una persona, no es un espejo que pueda servir para los demás, ¿no? Mira, había un filósofo danés que se llamaba Kierkegaard, pues era como el padre del existencialismo, que después hubo otros que siguieron, Nietzsche, sí, y decía que la felicidad es una puerta. Es una puerta que todos quieren cruzar, pero que muy pocos saben que se abre hacia adentro, ¿no? Y para poder abrirla, además, hemos de separarnos un poquito, porque si no, no hay hueco. Y para ello tenemos que llevar a cabo esta labor de introspección, contemplándonos como si fuéramos una persona ajena a nosotros, analizándolos como si fuéramos una persona ajena a nosotros. Por eso está muy relacionada para mí la felicidad en la empresa, en el trabajo, con el autoliderazgo. Pero tenemos que asumir una serie de habilidades de autoliderazgo para luego no solo servir de espejo hacia los demás, sino también para ir puliendo pues aquellas partes que veamos que adolecen de determinadas cosas en el organigrama de una empresa.
Es decir, Andrés, que si no trabajas, digamos, el bienestar y la felicidad a nivel individual, poco puedes aportar, ¿no?, a nivel organizacional, que entiendo que las dinámicas pues son mucho más complejas, ¿no?, cuando no estás trabajando contigo mismo.
Así es, al final yo creo además que no son compartimentos estancos, son vasos comunicantes. O sea, por eso el método Dohsinen, mira, que no es que me quiera ir a la primera pregunta ya, pero por explicar lo que viene al caso, es un yo, hombre, como he escrito, ya sabéis, libros de desarrollo personal y de empresa, como el Incertidumbre Positiva, pero he escrito muchas novelas también. Y entonces tengo ese punto un poco romántico, quizá, y de mi tercera novela, que estaba ambientada en Japón, es una novela que está bañada con toda la espiritualidad zen, con esta delicadeza del mundo nipón, pues me traje una metáfora zen que es muy bonita y que es esta de esta gotita de agua que de repente cae en un estanque, se funde en el estanque y empieza a desarrollar unos círculos concéntricos que alcanzan cotas inimaginables, ¿no? Y dices, wow, fíjate, una sola gotita no solo forma parte del estanque, sino que además llega a sitios increíbles. En aquel libro, pues yo lo utilizaba para decir que cualquier acto de amor pues puede alcanzar cotas inimaginables, más allá del tiempo, más allá del espacio. Y traído a la felicidad organizacional, cualquier acto, cualquier acción de bienestar colocada en el corazoncito, en la mente de cada uno de los trabajadores o del propio líder, va a alcanzar también cotas inimaginables que van a impregnar todos los equipos y que van a impregnar la organización entera y aún más van a salir de ahí y van a afectar a toda aquella que la rodea, al entorno, ¿no? Entonces, por eso lo llamamos método Doshinen, al que creamos, porque Doshinen en japonés significa círculos concéntricos con tendencia expansiva. Es que es pues esta estructura mental que tienen diferente y me parecía perfecto, ¿verdad? Porque al final, como digo, da igual donde deposites la gotita de bienestar, la gotita de felicidad, la gotita de atención, la gotita de autocontrol, de autogestión, de no miedo, de tolerancia a la incertidumbre, cualquiera de ellas no solo te va a afectar a ti, sino que va a generar flow en el equipo y va a generar una estabilidad a nivel organizacional que va a terminar en esa felicidad con mayúsculas.
Oye, recuerdo que en nuestras conversaciones, Andrés, hablábamos del el rol del líder, de la importancia que tiene el líder en la búsqueda de este bienestar, ¿no? De hecho, en alguna conversación siempre te he comentado que tengo la impresión de que nos olvidamos del líder cuando desde este Chief Happiness Officer, desde talento, hay que implementar alguna iniciativa, ¿no? Siempre nos olvidamos, o sea, es como si estuviese metido en un sándwich, ¿no? O sea, por arriba está talento en el que, bueno, pues oye, tiene iniciativas, las pone en marcha, etcétera. Por debajo están las personas, ¿no?, de la organización, pero por el medio están los líderes que muchas veces nos cuesta trabajo, ¿no?, transmitirle la importancia de lo que estamos haciendo y, sin embargo, claro, tienen un rol muy importante pues en este bienestar, en esta felicidad, en este fidelizar talento en la organización, ¿no? ¿Tienes esta sensación? O sea, ¿o este método Doshinen que dices tú, estas gotas concéntricas, y que en el artículo que publicamos ayer, pues nos contabas, ¿no?, que tenía que venir desde talento, desde Chief Happiness Officer, ¿qué rol tiene el líder? Porque yo tengo la sensación que estas habilidades las tiene que tener cualquier persona que sea responsable de un equipo, ¿no?
Así es. Mira, en primer lugar, empiezo por el final. El programa nuestro y cualquier programa de felicidad organizacional no está dirigido solo a personas que quieran tener en la silla como el director de la película Cho, no Chief Happiness Officer, no. Está dirigido a ellos, está dirigido también a consultores externos que quieran incorporar estas habilidades para desarrollar estrategias desde fuera, desde la consultoría por contratación de una labor concreta o continuada, y también a cualquier líder que quiera estar a la altura, porque es que lo demanda la sociedad actual. O sea, no estamos en un cambio de época, o sea, en una época de cambios, estamos en un cambio de época, tal. Es un nuevo paradigma al que tenemos que subirnos y en el que la felicidad, el bienestar, ya es algo tan natural y tan necesario como otros términos que ya hemos ido incorporando, como la sostenibilidad, la reputación, que lo decías hace unos años y era como ¡wow! Y de repente pues ya es algo normal, todo lo contrario. Ah, pero es que tú no tienes en cuenta la reputación de la verdad, o es que tú no tienes en cuenta la sostenibilidad. Fíjate, ¿no? Estoy seguro que si hace unos años apenas le hubieras dicho a alguien, Alex o Sergio, o algunos de los que nos estáis escuchando, que ibas a llevar a cabo un programa de felicidad corporativa o a dedicarte a medir la felicidad, te hubieran tachado de locos. O, bueno, o peor, de tontos, ¿no? Porque pero no tienes nada mejor que hacer, hijo mío, ¿no? ¿Qué es eso de ser feliz en el trabajo? Y si echas un poquito más atrás, apenas un par de siglos, hubiese dicho, ¿qué es eso de ser feliz? ¿No? Y es que se aceptaba con resignación que el mundo era un valle de lágrimas y que la luz, pues bueno, ya llegaría con la muerte cuando contemplasen al Creador, ¿no?
La verdad es que, Andrés, eso sí que es una cosa que tenemos, es un buen indicador, que cada vez hay que hacer menos evangelización de esto y dar menos explicaciones. Como tú dices, cada vez está más, más integrado, porque si te fijas, esto me lleva también al impacto, al tercer punto, aunque nos soltamos algunas, a veces el orden. Es decir, históricamente siempre ha sido un poco la visión del liderazgo, es, oye, aquí se viene motivado de casa, se viene feliz de casa, cada uno tiene su responsabilidad, y tú, yo te pago, tú vienes al trabajo aquí para hacer bien tu trabajo, y luego ya esto es responsabilidad tuya. Cuando nos damos cuenta de que efectivamente no es así y la organización tiene una responsabilidad gigante sobre el bienestar, ¿no?, de cada uno de nosotros, y no de cada uno de los trabajadores, sino, como tú dices, el impacto, el ripple effect, en las ondas, que es que lo que te ocurre en el trabajo tiene un impacto en tu entorno, en tu familia, o sea, llega muchísimo más allá de lo que es simplemente la organización. Y darle la espalda a esto es perder un montón de oportunidades y perder un montón de valor, un montón de ventajas, de competitiva, de todo, ¿no? Yo creo que cada vez menos es necesario repetir este discurso, lo cual es una buena
sí, así
noticia.
Es. Mira, resulta absurdo que durante siglos hayamos obviado la búsqueda del bienestar en el trabajo, habida cuenta de lo importante que es, que no hace falta explicarlo, aunque bueno, decía Gallup en una encuesta, dice que recuperamos nuestro bienestar más rápidamente después de la muerte del cónyuge que después de un largo tiempo de desempleo. No digo más sobre esto, sino que lo suscribe la consultora. Pero es que los humanos tenemos la rara costumbre de obviar lo obvio al final, ¿no? Y así nos va. Entonces, por eso el primer microhábito del programa, que luego os hablaré si queréis de los microhábitos un poquito, porque es algo en lo que creo yo tremendamente también, es hacer un tracking de bienestar, es prestar atención a cosas aparentemente obvias de nuestro día a día, de nuestra mesa de trabajo, de nuestro entorno, de nosotros mismos, respuestas, reacciones, que es peor que las respuestas, porque claro, no tienen un componente de conciencia, y que por rutina o por adaptación hedonística, como se llama, por falsos mitos, nos pasan desapercibidas. Entonces tenemos que tomar conciencia. Y antes, volviendo a lo de los líderes que me decía Sergio, es muy importante pensar que el líder no es un ogro. Entonces, es una persona que está en el mismo barco que tú y que tiene la misma sensibilidad que tú y que has de acompañarle en este proceso de autotransformación, de autoliderazgo, que has de ponerlo encima de la mesa para que él lo desarrolle contigo como una persona más, porque va a estar encantado y sobre todo porque luego lo va a poder reflejar a los demás, ¿no? O sea, al final, la felicidad, lo más importante es y el bienestar es trabajarlo ahora, es trabajarlo en el momento y trabajarlo además desde la diversidad del organigrama de la empresa. O sea, hay un profesor que se llama de la London School of Economics, se llama Paul Dolan, ¿sabes? Y que hace una metáfora que a mí me gusta mucho con relación a las películas, y dice que nos pasamos constantemente la vida pensando en cómo tiene que ser la empresa, cómo tiene que ser nuestro trabajo, y eso con una fotografía difusa, una fotografía estática y que apenas se ve, que la tenemos ahí en la mente, cuando en realidad lo que nos tendríamos que fijar es en cada uno de los fotogramas de la película dinámica del día a día. Ahí es donde está la grandeza. O sea, el ahora es un regalo, por eso se le llama presente, ¿no? Como dice un maestro, ¿sabes qué maestro dice eso? El maestro tortuga de Kung Fu Panda. Entonces tenemos que darnos cuenta de que no hay otro momento para seguir adelante y para dar pasos en la única dirección, que es la del bienestar, y ahí tenemos que ir no de la mano, sino abrazados como colegas de bar de toda la vida con nuestros líderes, porque los necesitamos, pero también porque ellos nos necesitan a nosotros. Y si hay alguno que se resista, para eso estáis vosotros, con vuestras técnicas de comunicación extremamente feliz. Entonces, para quitarnos también todos esos prejuicios, para quitarnos todas esas capas de cebolla que nos vamos forjando desde que hemos nacido y que nos impiden no solo hacer las cosas como las tenemos que hacer, sino ser como queremos o como sabemos que tenemos que ser, ¿no? Porque al final el autoliderazgo, que es en cierto modo lo que estamos hablando hoy, aunque lo conectemos con el bienestar corporativo, se trata de olvidarte de lo que quieres conseguir y empezar a pensar en quién quieres ser, ¿no? Y es muy bonito esto, porque desde el momento en el que das ese paso, ese clic en tu cabeza, no hay vuelta atrás. Empiezas a filtrar todo por tus valores, empiezas a filtrar todo por tus propósitos. Las metas están ahí también. pero claro, tienen que ser metas que tengan sentido en el propósito tuyo o en el de la empresa que acoges. Cuando hablo de uno, ya veis que no establezco mucha diferencia porque no creo que la haya. O sea, entre tu compromiso y el reflejo que tiene a nivel corporativo.
Entonces, Andrés, resulta que los líderes que tenemos por ahí, estos hombres, estas mujeres que están en puestos de responsabilidad, no, ahí en esos cursos que hacen, esos másters tan caros, no les enseñan nada de lo que estamos hablando. Ni de bienestar,
les
ni de felicidad, ni de autoconocimiento. Hombre, en el programa tuyo sí, pero no sé yo en un MBA de estos. Y es una pregunta, no sé si en los másters en administración y de empresas que hay ahora, yo cuando hice el máster fue ya hace años, no había nada de esto, ¿eh? A mí me formaron fabulosamente en contabilidad, análisis económico, macroeconomía, marketing, operaciones, todo. Ahora, de esto que estamos hablando, ni un minuto lectivo. Entonces, a veces también yo creo nos pensamos, ¿no?, que los líderes ya por simplemente tener esa posición de estar ahí arriba, esta muchacha tiene que controlar todo esto, controlar sus emociones, saber precisamente, y estamos tan huérfanos como el último que ha entrado, ¿no?
Así es. Mira, en UNIR, por ejemplo, yo aparte de dirigir o dar clases en el CHO, en el Chief Happiness Officer, también doy una clase de bienestar corporativo y felicidad organizacional en el programa de liderazgo. También doy un módulo completo de Chief Happiness Officer que hemos integrado en un gran máster de recursos humanos. Y también, a su vez, doy clase de felicidad organizacional en el EMBA. O sea, en el MBA. O sea, que sí que se está integrando, al menos en la Universidad Internacional de La Rioja por Internet, en UNIR, porque de hecho creen en ello y creen en esta sensibilidad. Y tenemos pues directivos maravillosos como es Helen Wilkinson, que es quien dio forma conmigo al programa, que ha trabajado a su vez y ha escrito con nuestro decano, con Pablo Cardona, que es el creador hace años del liderazgo por misiones, ¿no? Y cuando hablaba Pablo de felicidad, pues la gente era lo mismo, como ¿qué?, ¿no? Entonces, qué maravilla pues tener estas cabezas, no solo pensantes, sino sintientes también, llenas de corazón, en una universidad que apuesta por ello, y sobre todo en la facultad, o en el decanato de Económicas y de Comunicación, ¿no? Pero como bien dices, al final no podemos separar cosas, ¿no? Mira, el que vaya a Humanidades, que sigue cultive esto, el que no, que va. Mira, durante la Ilustración, por ejemplo, la felicidad, el otro día leía en un prólogo que escribía Rojas Marcos en un libro sobre resiliencia y lo explicaba muy bien. Decía, durante un tiempo pues estaba asociada a liberté, fraternité, igualité y tal. Eso era felicidad, ¿no? Entonces era todo racional y tal. Luego, pues de repente cambian las termas y empezamos a relacionarlo exclusivamente con el corazón, con sentir, con las emociones. Eso es felicidad. Y durante el siglo XX, durante mucho tiempo, lo seguimos manteniendo como dos vías diferentes. No, o sea, no podemos separar cabeza de corazón. Tenemos que darnos cuenta de que somos afortunadamente unos seres maravillosos por esta dualidad y lo tenemos que llevar también al mundo de la empresa, cuando no se puede separar cabeza y corazón. Y lo bonito es tener pues personas que te apoyan y que apoyan estos programas con cabeza y con corazón, porque saben que una cosa apoya a la otra.
Oye, Andrés, ¿me ayudas a hacer un chequeo de esas 10 habilidades del líder de bienestar?
Super.
A ver, Sergio y yo, ¿cómo andamos? ¿Si aprobamos o no? ¿Si llegamos al 5?
Venga, os pongo notísima, pero súper alta seguro.
Sergio, igual entre los dos aprobamos.
Igual. No sé si Andrés, si quieres que ponga ahí las 10 habilidades o porque yo tengo la chuleta y yo voy a...
Mira, ponla si quieres, así la vamos viendo y se hace más plástico.
Venga, aquí compartimos en el chat compartimos las 10 habilidades.
La primera sí, eso, vete marcando tú, venga. Sí.
Venga, la primera, promover el autoconocimiento y el aprendizaje continuo.
Mira, aquí hablaríamos de lo que hablábamos sobre todo, de esta mirada hacia adentro, ¿no? De esta autotransformación, autoliderazgo, de identificar y gestionar tus emociones, tus fortalezas, ¿para qué? Pues para ser más eficaz, en un entorno laboral más humano, que es para lo que se apuesta y para lo que estamos aquí, para lo que estáis vosotros más aquí, para poner al ser humano en el centro de la ecuación, ¿no? Y sobre todo, desde ese punto de vista, pues para extenderlo al equipo y a la organización entera. Algo que por la expansión del método de Sinem va a ocurrir solo. Yo os quiero detener ya a todos con unos círculos concéntricos con tres aquí en el hombro. O sea, que si no están grabados ahí con... Y da con el aparato que os los grabéis mentalmente, porque os digo lo mismo que antes. Una vez que ya interiorizas ese logo, es una maravilla porque todo lo filtras por ahí.
Genial.
Esto significaría, Andrés, el promover el autoconocimiento y esta formación en empresas desde un papel de liderazgo. Estaba pensando en algo accionable, ¿no? Que cuando pensamos en formación, siempre buscamos desde una posición de liderazgo algo que sea útil, ¿no? En el hoy. Oye, pues tú qué haces, finanzas, pues te vas a hacer un curso para que seas mejor en finanzas, ¿no? Y tú qué haces, marketing, pues vas a hacer un curso de marketing. Y tú eres el de. Entonces, claro, esto significa romper un poco esas barreras, ¿no? Y dar una formación más holística, y más que no, igual no está tan directamente relacionada con el día a día de cada uno en su puesto de trabajo. Pero sí, porque si estás...
Claro, si estás pero si es que Alex...
Está totalmente relacionado.
Claro, si es que lo transversal es el futuro al final. Claro, o sea, y nos sí. Tenemos que dar cuenta que no solo así como de sosladillo, como esto te puede servir para tal, es que tiene un reflejo en el día a día. Mira, hablando de los microhábitos, por ejemplo, todos los lunes por la mañana yo les hago lo que se llama el break del bienestar, ¿no? Entonces nos tomamos un café de 15 minutos y compartimos un microhábito para ir creciendo tú y sobre todo que lo puedes hacer aplicable al equipo. Entonces, pues hay microhábitos también de las tres dimensiones que trabajamos en el programa, que son física, emocional y social. Esto no es pues ningún descubrimiento, que se responderían a las tres niveles también o dimensiones de la OMS, ¿no? Que nos dice pues sobre la felicidad, al fin y al cabo, el bienestar, mejor dicho, al fin y al cabo, pues es esta plenitud en estos tres niveles. Junto al físico y al emocional, incorporamos el social, que estaría relacionado con la segunda habilidad, ahora miramos, que es la trascendencia, es el mirar un poco más allá. Pero es que el mirar un poco más allá para una empresa es lo que te provee de las metas del más acá. O sea, cuando tienes un propósito más allá es cuando no dejas de persistir en tus proyectos, cuando no hincas la rodilla por muy cuesta arriba que se ponga, porque siempre en un momento o en otro se va a poner cuesta arriba porque la vida es así. O sea, cuando tienes
una pregunta un poco dura así sobre el tema de propósito y unos valores. Claro, eso está muy bien si tú trabajas en Happy Force, ¿no? Y tu misión es llevar este mensaje a las empresas, o si trabajas en una ONG, pero si trabajas en una fábrica de fósforos.
Mira, pues te voy a contestar y a todos los demás que están al otro lado de la pantalla con un ejemplo. Es para bajar de lo conceptual. Mira, hicimos un trabajo precioso. Mi compañero Ezequiel Barricard, que escribió conmigo El oso, el tigre y el dragón, una fábula que hablaba de la gestión de las emociones, de las metas y el propósito vital, con una empresa de caramelos que se llama El Caserío de Tafalla, que igual a algunos suena porque han hecho de toda la vida estos caramelitos que tienen como piñones, o sea, que te daban las abuelas. Sí. Y dices, bueno,
que se te
es
quedan una... metidos en una... Lo que se diga
que eso, que son... Eran imposibles, ¿sabes? De tragar, ¿no? Entonces, fíjate, Ramón, que es el alma mater y hoy en día pues el propietario, pero sobre todo el alma, como digo, de la empresa, apostó por el propósito, utilizando este sistema de esta fábula, el oso, el tigre, el dragón pues representaría este propósito que te elevas por encima de las metas del tigre, de las acciones, de las emociones del oso, pero bueno, esto es para otro webinar, para otro día. Entonces, apostó por el dragón en el sentido de decir, vamos a ver, ¿por qué estamos aquí todos los días? ¿Por qué nos levantamos? ¿Por qué venimos aquí? ¿Por qué tengo una empresa de tres generaciones que sigo trabajando bueno, pues todos los días hasta la sangre para mantener, aparte, por supuesto, para mantener a estas familias, quiero decir, para dar trabajo a una comarca? O sea, ¿qué más puedo hacer yo? Y entonces se forjó un propósito imposible, que era crear un caramelo que se pudiera consumir por cualquier persona del planeta, fueran cuales fueran su religión, sus intolerancias, sus dolencias. O sea, dices, esto es imposible. No, pero quería aportar. Y entonces creó un caramelo llamado Before, ¿no? Que está estudiado, lo tuvieron que hacer de cristal en lugar de crema. Estuvieron probando miles y miles de recetas para quitarle esto, que no, este E no sé cuántos, este B no sé qué, que podía afectar a esta persona a la otra. ¿Y por qué lo consiguieron? ¿Y por qué no les importó probar miles y miles y miles de recetas? ¿Y por qué toda la fábrica se volcó con una motivación, con un compromiso que no se conocía desde el día que la fundaron 100 años atrás? Porque todos tenían un propósito común.
Entonces, una pregunta, ¿y por qué? Andrés, sobre esta historia que estás contando, me parece brutal. Pero entonces, si lo entiendo bien...
Pero, y déjame solo que te corte un momento, que sí, es que sí, esto no es sí, tampoco sí, algo así. Es que esto acabó con un premio alimentaria, con el premio en la Festival de Frankfurt de a la mayor innovación, las metas del más acá. O sea, quiero decir que eso, sí, pero sí.
O sea, lo que me parecía, mi pregunta, pero si no he entendido bien, es decir, el propósito de generar este caramelo no era un propósito comercial, no era un propósito de generar más revenue, no era un propósito, sino simplemente era una cuestión puramente, digamos, como dices, del dragón, ¿no? De la parte más etérea, no tenía ningún fin, digamos, económico. Y,
no,
y es curioso, porque... según lo que estás contando, se vuelca, porque igual dices, igual no vendemos ninguno de estos caramelos. Claro. No era el propósito el vender más.
Claro, sino pero tenemos que darle sentido a estar aquí todos los días. Tenemos que dar sentido a levantarte cada mañana y venir aquí a trabajar. Y de esa forma también hacemos los caramelos de piñones, pero es que luego pues han hecho otro caramelo tolerante o han hecho otro que es, bueno, que tampoco voy a enrollarme aquí con las campañas, pero es realmente esto lo que ilusiona a todo el organismo.
Si este nuevo caramelo no se convierte en el que genera más revenue, en el que factura más, no porque ese no era el objetivo.
Porque ya está generando más, porque no tienes un solo estresado en la fábrica, porque no tienes un triste en la fábrica. Entonces, porque no tienes a nadie que no quiera estar ahí. Todos quieren estar ahí. Todos están consiguiendo un hito mundial. Y encima, cuando un hito mundial que estás simplemente dando, que estás compartiendo hacia afuera, que es cuando realmente, eso lo sabéis también perfectamente, cuando se genera la verdadera felicidad dentro de una persona. O sea, que estás haciendo algo por los demás, ¿no? Porque el darte el masaje a ti está muy bien, pero el utilizar los 30 euros para que se lo dé tu prima, aunque es contraintuitivo, te genera mucha más felicidad. Y esto dices, no puede ser así, hasta que lo pruebas. Entonces, es precioso y sobre todo la gente se tiene que dar cuenta, y en el mundo de la empresa, de que esto no es conceptual, que esto es totalmente aterrizado. Y que los beneficios son inmediatos. ¿Por qué? Mira, un micro hábito, el diario de gratitud. Yo me pongo a hablarle a un nivel 1 de Telefónica, por así decirlo, que haga todas las noches un diario de gratitud. Pon 3 cosas que te hayan pasado bonitas hoy. Y puede decirme, esto es una pijada naif, que ni mi hijo de 10 años lo hace ya. Yo, perfecto. Pues te voy a explicar por qué lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer porque redirigimos, por una cuestión genética, nuestra atención siempre a lo negativo. Y terminamos pensando que el mundo es así. Y tenemos un sistema, se llama sistema de activación reticular por aquí, que cuando estamos concentrados en lo negativo, solo nos deja ver lo negativo. Igual que cuando tienes una escayola, piensas que todo el mundo se ha roto algo. Cuando estás embarazado o embarazada, naturalmente, pues piensas que todo el mundo va a tener un crío en los próximos 3 meses. Es una cuestión genética y de neurociencia. Entonces, si al final, cada noche, durante 6 semanas, que es lo que te dicen, luego durante 6 meses, llevas a cabo este trabajo poniendo, si no tienes algo especialmente fabuloso, que sale agua caliente del grifo, o que te ha sonreído una persona por la calle con la que no contabas, o que tú has sonreído a una persona que te ha negado la suya porque será seguramente cuando más necesita la tuya. O sea, este tipo de cosas, al nivel 1 de Telefónica o al nivel 1 de este otro empresón, le vienen mejor que a nadie porque le estás ayudando a redirigir la atención hacia lo positivo y hacia esas cosas buenas que todavía están ahí. ¿Qué va a hacer esto? Cambiar tu actitud y que todas tus respuestas, digo nuevamente, no reacciones, sino respuestas maduradas, estén filtradas por este componente positivo que multiplica por 4 el beneficio, porque por cada pensamiento negativo necesitas 4 positivos para compensar. Entonces, al final, es una cuestión de números, una vez más, ¿no?
Esto es algo, Andrés, que solemos vivir en Happy Force, ¿no? Que siempre prestan atención a los comentarios negativos, al número de votos negativos o de emociones negativas, ¿no?, que trasladan las personas. Y es increíble cómo anula todo lo positivo que hay en las organizaciones, ¿no? Todo aquel feedback constructivo de sugerencias, ideas, pero siempre la negatividad. Y un poco lo que dices, ¿no? O sea, tendemos siempre a responder o tendemos siempre a dar una respuesta.
Reaccionar.
A reaccionar a los comentarios negativos pero nunca, nunca, nunca lo hacemos los positivos, porque es como algo que, bueno, que está ahí, que sí, que está ahí, no molesta, está bien que sea positivo, pero cuando nos dicen algo que no estamos de acuerdo, que puede ser que nos moleste, etcétera, entonces ahí sí que reaccionamos y al final estamos fomentando esa negatividad, porque el empleado o el colaborador piensa, bueno, ya sé que si aprieto el comentario negativo, reaccionan. Y sin embargo, cuando doy algo positivo, reconozco a Andrés, a Ale, reconozco una formación, pasa como liviano, ¿no? O sea, pasa ahí de playo, nadie presta atención. Y yo creo que es bueno, en este caso en Happy Force, o como tú bien dices, recapacitar de, oye, ¿qué hemos recogido hoy en Happy Force? ¿Qué feedback nos están dando los empleados? ¿Qué nos han dicho o qué nos ha sucedido en la organización que ha sido positivo y que estaría bien que hubiésemos pues agradecido, prestado atención o hecho alguna acción para reforzar ese sentimiento que hay en las organizaciones, ¿no?
Así es. Pero fíjate, vuelvo a poner otra pica en el sentido de que no estamos hablando de aquí de buenismo ni de nada, porque lo positivo no necesariamente es todo el que tiene que brillar. O sea, el hecho de redirigir la atención a lo positivo puede ser también una clave para la aceptación, que es fundamental en las empresas también. Cuando hablo de aceptación en conferencias de empresa, a veces de repente el CEO me mira y dice, ¡ay, madre mía, que eso es como rendición! No, que va, la aceptación es todo lo contrario. Es estar libre para decidir y para tomar tus decisiones y para ser proactivo independientemente de las circunstancias. No puedo controlar lo que me pasa, pero sí puedo controlar cómo respondo ante ello. Y si tienes la mente preparada para descubrir y vivir desde la gratitud en lugar desde la frustración por lo que te falta, estás constantemente viendo las cosas de otra forma, incluso lo que no es tan maravilloso. Porque dices, bueno, esto es lo que me toca vivir ahora, ya que no lo puedo vivir desde el entusiasmo, que sería como la potencia absoluta, que es por eso se llama entusiasmo, que viene del griego, es entheus, enthusiasm, que es llevar a Dios dentro de ti, llevar un Dios dentro de ti. Contra eso no hay quien me pare. Bueno, me bajo al disfrute, que tampoco es el carpe diem, es como el ver las cosas buenas en cada... Pues venga, tampoco, esto es que... Pero me bajo un escalón más y lo vivo desde la aceptación tranquila. Esto es lo que me toca hacer ahora, pero lo hago con conciencia plena, del momento, con conciencia plena de la situación, y a partir de ahí es con esa proactividad con la que yo puedo elevarlo de nuevo pues en la situación de disfrute y de entusiasmo. Ya me gusta decir, ya seas o no directivo, sé proactivo, es así. Y para ser proactivos lo primero que tenemos que saber es aceptar, tener compasión con nosotros mismos, con el momento. Fíjate que utilizo palabras que normalmente están fuera del elemento empresa, pero es que son súper necesarias. Porque en la empresa, y más los que trabajamos con la persona en el centro de la ecuación, nos damos cuenta de que no hay otra cosa que alma, que emoción, y que es lo que ha impulsado el mundo toda la vida y lo que lo va a seguir impulsando.
Oye, esta se la voy a hacer a Alex. Alex, de las 10 habilidades, que ya estamos casi sobre el tiempo para pasar a las preguntas, de las 10 habilidades, ¿con cuál te quedarías de las 10? Y así que también Andrés nos pueda... Yo ya he dicho la primera, ¿cuál crees que es más relevante dentro de estas 10 que son importantes?
A mí, la primera me parece la más importante. Todas, desde luego, todas me gustan mucho, claro, el beneficio de la flexibilidad, la autonomía, por supuesto, medir el bienestar y promover su integración, y sobre todo si lo mides con Happy Force, eso sería fabuloso.
Ah, pero no hay otra, ¿no? Para medir.
Me encanta, exactamente. No hay otra mejor manera para hacerlo. Me encanta medir, por supuesto, pero la que creo que es fundamental es la primera que hemos mencionado, que es promover el autoconocimiento y el aprendizaje continuo de cada uno de los individuos de la organización. Porque esa es la única manera de tener un impacto y de que cada uno tiene que ser consciente de que tiene que ser responsable de sí mismo, de sus emociones, de lo que te ocurre, de que no puedes estar bien a costa de que los demás te hablen bien, de como decía ahora Andrés, ¿no? De que ocurran las cosas como a ti te gustan, y eso solo lo consigues a través del trabajo individual. Y te lo dice uno que llevo, pues yo qué sé, 20 años, haciendo de todo, meditando artes marciales, bañándome en hielo, dejándome la jubilación en coaches, pero ¿por qué? Porque vas viendo que es como todo, es como un ejercicio emocional. Si no vas al gimnasio, no, no mejoras.
Pues mira, has dicho una cosa maravillosa, que es la responsabilidad. Y primero por eso, porque tenemos que ser responsables de nosotros mismos. Y no solo incluso de lo que hemos hecho nosotros bien o mal, sino de todo lo que nos toca alrededor. O sea, yo tengo un amigo que dice que no podemos ser lanzaculpas. O sea, que viene aquí, es que no sé quién, ay, es que no sé cuántos y tal. O sea, tenemos que ser responsables. Una vez le escuchaba decir a Will Smith, que aparte de un actor bueno o buenísimo para el que le guste un poquito más, un poco menos, pues es un tío que está muy trabajado también en cuanto a desarrollo personal. Y hablaba de esto, ¿no? Dice, tú no tienes la culpa de que tu padre fuera alcohólico, pero eres responsable de cómo te tienes que mostrar tú frente a esto y cómo te tienes que comportar. No tienes la culpa de que tu mujer te haya dejado, tu marido, pero eres responsable de cómo vas a reaccionar y cómo vas a responder a ello, ¿no? Y sobre todo, que luego hay que poner la palabra, antes de la responsabilidad, el co, ¿sabes? Porque yo creo que la felicidad organizacional hay que verla como una corresponsabilidad. Tampoco puede pensar cualquiera que nos escuche que estamos hablando de que la empresa tiene que proveer de felicidad a los empleados. No, claro. Tiene que proveer de las situaciones o de las vías para que ellos desarrollen esta felicidad desde su identidad personal y desde su plenitud personal. Pero esto requiere también de un esfuerzo maravilloso, porque en este mundo todo lo que merece la pena cuesta un trabajo. No, lo que pasa es que, claro, desde el momento en el que ves que te da unos resultados fascinantes, deja de ser trabajo y empiezas a entender el sacrificio no como dolor, sino como amor. Porque cuando te sacrificas por algo, quiere decir que te estás entregando en cuerpo y alma a algo, porque crees en ello, porque lo amas. Entonces, al final, el entregarnos a nosotros mismos para autoliderarnos, para luego servir de espejo y a los demás y crear un entorno saludable emocionalmente, es que esto es una maravilla y es un vicio, claro.
Si te fijas, Andrés, lo que es una organización, para mí el papel que tiene es mitad facilitador de este autoconocimiento, de este desarrollo, y mitad es un gimnasio, es un dojo, es como un dojo de artes marciales, es un dojo donde vas allí a tener, a poder entrenarte, a poder conocerte, a poder tener estas situaciones. Claro, y eso, si vemos los otros hábitos, el dar autonomía a la gente, el dejar que la gente se equivoque, el generar un entorno seguro, hay una serie de cosas que facilitan el convertirlo en un buen gimnasio para el autoconocimiento, para el bienestar, para que puedas entrenarte y que estés más preparado, que no sea un desgaste, ¿no? Y que diga, bueno, ahora ya necesito el fin de semana para recuperarme de las horas en la empresa y volver el lunes.
Sí, no, sí. Sin duda. Y sobre todo porque además te das cuenta de que cuando empiezas a trabajar desde esa frecuencia, todas las demás habilidades vienen por añadidura o están relacionadas. Porque tomamos otra, dices, favorecer la tolerancia a la incertidumbre, te favorece la tolerancia al cambio, proviene de ahí. Dices, facilitar la implantación de hábitos saludables en energía, en tiempo, en atención. Al final, cuando tú te conoces bien, sabes de lo que adoleces, sabes lo que te hace falta. Sabes que si te duele aquí, pues tendrás que estirar un poquito este músculo. ¿Sabes? O si son las dorsales, pues tendrás que trabajarlas un poco más. Y hablo metafóricamente y no metafóricamente, o sea, de las dos formas. O dice simplificar procesos para lo que yo llamo minimalismo organizacional. O sea, cuando te conoces y realmente miras para adentro y te examinas como una persona ajena a ti mismo, te desindividualizas. Te desidentificas, o sea, y te miras desde fuera, sabes lo que puedes quitar. Y es que en el mundo el minimalismo funciona hasta en las novelas de 500 páginas que escribo yo. O sea, ahí si sobra una palabra, hay que quitarla. Y a mí me encanta cuando repaso por 30 veces un capítulo y de repente digo, joder, he cambiado dos palabras y podrías decir, menudo desperdicio de tiempo. Y digo, qué bien que las he encontrado. O sea, estas dos palabras que sobraban aquí, porque todo lo que se puede quitar en una novela, hay que quitarlo. Y todo lo que se puede quitar en la novela de la vida y de la empresa, hay que quitarlo. Pero para llegar a ese minimalismo organizacional, tienes que pasar por conocer exactamente cuál es tu situación, cuál es tu repercusión en cada uno de los procesos, etcétera, ¿no? Y así podríamos ir con cada una de las
habilidades. El método Marie Kondo para la organización.
Sí, sí.
Oye, Andrés, pues muchísimas gracias. Ya ve que el tiempo se nos pasa volando. La verdad que
¿ya estamos?
No me lo puedo creer. Ya estamos. Te agradezco muchísimo. De hecho, he escrito las 10 habilidades porque sabía que nos iba a faltar tiempo. y al menos que las personas que asistan, pues, o han asistido, se lo puedan llevar.
Hombre, es que da para 10 webinars, ¿eh? Uno por habilidad,
Oye,
madre mía.
a mí
Porque he
dame un
visto.
micro y apártate.
Claro, es que, ostras, Andrés, cuando las he visto cada una, digo, joder, cada una tiene una profundidad muy, muy grande, cada una de esas habilidades, ¿eh?
No, para
Que
ello.
tienen un impacto, una profundidad muy, muy grande.
Oye, pues
No
nada,
sé.
muchas gracias.
Happy Force, creemos en la cultura de feedback.